Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Tomamos un receso de nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios y te presentamos un tema especial. El tema es titulado La Santidad No Es Una Opción. Con ustedes el pastor Ismael Vargas.
Hermanos, en esta mañana, como dijimos hace un momento, vamos a estar viendo un vistazo del libro de Ageo y vamos a enfocarnos en estos versículos que hemos leído hace un momento, que es en el del capítulo 2, versículo 10 al 19. Obviamente, al festejar el Día de las Madres como iglesia, sabemos que no... La predicación no es una predicación de tópico para celebración del Día de la Madre. Queremos traer la esencia de la palabra de Dios, obviamente para cada uno de nosotros y poder recibir la palabra como así es impartida por medio de la Biblia. Y en esta mañana pensaba mucho sobre este tópico que la cual o el tema en sí que vamos a estar compartiendo en esta mañana y ha sido una trayectoria en estos tiempos donde hemos estado hablando bastante con un grupo de hombres que nos reunimos cada dos semanas y el tópico ha sido sobre la santidad y ha sido que algo que hemos estado constantemente trayendo a luz y trayendo a cuenta en cuanto a nuestras propias vidas. Y creo que era un día perfecto, no por ser el Día de las Madres, simplemente porque es importante poder traer a la luz lo importante de ver cómo estamos viviendo nuestras vidas, ¿verdad? ¿Verdad? Siempre tenemos la tendencia de decir nuestra madre es santa, santísima, ¿verdad? Es una santa mi madre. Pero obviamente no, al pensar en la santidad de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Hay mucho de qué poder decir, de mucho. La segunda preocupación aquí es de que cuando hablamos de la santidad hay un problema en cuanto al pensamiento humano y más que nada en el tiempo de ahora que vivimos en nuestra humanidad y la iglesia, en cuanto a la opción. Y creo que uno de los problemas más grandes que tenemos como iglesia es pensando de que Dios nos da opciones. Vivimos vidas de opción. Preparamos nuestras vidas en una manera de opción y tendemos a tomar lo que queremos, desechamos lo que no queremos, tratamos de esquivar la verdad y buscamos otra opción para hacer lo que de veras queremos hacer, la cual no está bien delante de Dios. Buscamos opciones pensando de que si hago esto estoy bien, si hago esto otro, pues obviamente a lo mejor quedo muy corto. Pero en esta mañana creo que es un llamado a cada uno de nosotros de recordar de que la palabra de Dios no nos enseña de opciones. La palabra de Dios es clara. Es clara. Obviamente lo que es pecado y lo que es santidad es santidad. No hay opción para la santidad tampoco. Cada uno de nosotros, todos aquellos que han decidido por fe de caminar los caminos del Señor, obviamente hemos de caminar recordando todos los días de que el Señor nos llama a santidad, aunque no nos guste. Aunque a lo mejor, obviamente, como decía una hermana esta mañana, dice, pastor, no pude decir amén, pero sí dije, ouch, ¿verdad? Porque en sí hay cosas que escuchamos, obviamente, por medio de las Escrituras y no nos gusta, pero es la verdad. ¿Dónde hay opción? Pero nosotros vivimos vidas de opciones. Y ese es el peligro más grande que tiene el cristiano en este día. No hay opción para vivir una vida de santidad. Le quiero dar un poco de introducción a cuando leímos aquí el capítulo 2, y te invito a que leas desde el capítulo 1 y 2, son solamente dos capítulos nada más, y que leas, obviamente, para que tengas entendimiento de qué es lo que Dios está haciendo aquí por medio de Ageo. Y qué es lo que... Dios está hablando por medio de Ageo a este pueblo. Cuando vemos un poco de instrucción en esta mañana sobre el capítulo 2 específicamente, el versículo 10 en adelante hasta el 19, en esta mañana al ver este libro, déjeme recordarle que este es el tercer de cuarto mensaje divino del libro del profeta Ageo. So ya aquí Ageo ha hablado dos veces, el Señor ha hablado por medio de él. Y hablando en términos generales, podríamos decir que en la primera profecía, para darle un poco de introducción e historia, cuando leemos desde el capítulo 1, hablando de en general, podríamos decir que la primera profecía de Ageo lo que hace es de que confronta las prioridades del pueblo. ¿Cuáles son las prioridades del pueblo? Un pueblo que está enfocado en construir sus propias casas y han hecho a un lado, obviamente, la construcción del templo del Señor. Viene la segunda profecía de Ageo y trata sobre la perspectiva que tiene el pueblo de Israel. Un pueblo que se encuentra en ese momento, una perspectiva donde estaban desanimados al ver con sus ojos que el templo estaba en ruinas. Hay quejas en este momento. Y después vemos de que esta tercera profecía que viene y Dios habla a Ageo para dar, se enfoca en la pureza del pueblo. Habla de la santidad del pueblo. Y es importante reconocer en esta introducción de que la historia, obviamente, del pueblo de Israel, la historia de hacer actividades religiosas con manos impuras y su necedad de caminar, pensando de que podían, obviamente, que porque trabajaban para el Señor muchas veces, que eso estaba bien delante de Dios, sin pensar que lo que el Señor estaba hablando a sus vidas era de que tenían que ver su limpieza moral, espiritual, y cómo lo debían de hacer mediante la obediencia, algo que obviamente fallaba muchas veces en ello. Este pasaje nos va a enfatizar en esta mañana lo importante que es la santidad. La santidad, una vida consagrada que obviamente debe de ser para cada uno de nosotros, así como Ageo hablándole a este pueblo. ¿Para qué? Para poder ver lo que Dios de veras quiere hablar en nuestra vida, experimentar las bendiciones del Señor para con nosotros. Y obviamente al usar este ejemplo práctico el día de hoy, podemos ver de que así igual vemos de que estos sacerdotes de este pueblo, del pueblo de Israel, estos sacerdotes son usados para muchas veces para ilustrar, obviamente, por la palabra, lo que es impuro, lo que contamina, mientras que obviamente pensaban que simplemente podían seguir vidas viviendo como quisieran sin pensar en qué es lo que Dios quería como ellos debían de vivir. So, el llamado es para este pueblo es de consagrarse a Dios. El llamado aquí es de servirle a Dios con un corazón limpio. El llamado es de recordar de que la verdadera adoración y la bendición viene de un corazón obediente, de un corazón obediente. Y cuando el pueblo de Dios volvió a obras de reconstrucción del templo, ellos vienen y cometen un error muy grande. Y el error que ellos hacen es de que comenzaron a creer que porque estaban haciendo o estaban construyendo este templo, construir algo santo, quería decir de que por medio de ellos podían convertirse en santos, ser santos por lo que están haciendo, merecedores de la bendición de Dios. Y Dios tuvo que corregir. Dios viene a corregir este pensamiento teológico que está completamente erróneo. Y por tercera vez viene, porque esto es la tercera vez que viene otra vez a este pueblo, viene y usa Ageo para enseñarles de que otra vez construir el templo santo no produce corazones y vidas santas. No tiene que ver nada. Que lo que sí han sido llamados es a rendir su corazón al Señor antes de rendirle sus manos, sus obras o lo que quisieran hacer. Primero tenían que rendir su corazón, un corazón que estaba muy lejos. Y en estos pasajes podemos ver y podemos aprender de que solamente el Evangelio, la palabra de Dios, nuestra relación con Cristo, es lo único que nos libera del error que podamos tener nosotros pensando que nuestras obras nos ayudan para poder vivir bien delante de Dios. Es la obediencia lo que motiva la gracia de Dios en nuestra vida, no lo que hacemos, la obediencia. Y es por medio de esa gracia. Tres cosas importantes para el día de esta mañana que quiero presentarles como enseñanza o mensaje. Número uno, del versículo 10 al 12, vamos a estar viendo de que la santidad no se transmite o se contagia. No hay cierta cosa. Vamos a poder ver de que hay un mensaje fuerte en ello. El pecado e injusticia, obviamente en el versículo 13 nos va a decir de que sí es contagioso. Número uno, santidad no se transmite, no es contagioso, y lo podemos ver del versículo 10 al 12, pero el versículo 13 podemos ver de que sí el pecado o injusticia es contagioso. Número dos, vamos a estar viendo aquí del versículo 14 al 17 de que Dios nos llama a confesar y a considerar. A considerar que la santidad es lo de Dios. Que Dios quiere más quiénes somos que lo que hacemos. Y el versículo 18 al 19 veremos de que Dios nos llama a comprometernos a Él. La cual eso es lo que produce esta vida de santidad que nos llama a tener. Subiendo rápidamente, vamos al versículo 10 al 12 y estaremos leyendo, lean conmigo en este momento. Y dice la palabra de Dios, el día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos, pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite u otro cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron, no. Vamos a quedarnos ahí un momento. So, cuando leemos aquí del versículo 10 al 12, lo que podemos ver de que este mensaje profético vino del Señor exactamente 3 meses después que los israelitas reanudaron la construcción del templo. Y vemos de que aproximadamente 2 meses después del segundo mensaje de Ageo, este tercer mensaje comienza con un diálogo. Empieza con una conversación entre Ageo y los sacerdotes, la cual va a ser bien importante. Hemos de recordar que los sacerdotes fueron instituidos por Dios. En ese tiempo fueron instituidos por Dios bajo el pacto de Moisés, el pacto mosaico en el monte Sinaí, la cual tenía varias responsabilidades. Una de las responsabilidades, obviamente, que podemos ver aquí, la más relevante en nuestro propósito de poder ver esta área de la palabra de Dios en ceremonial y moralmente limpio, vemos de que ellos estaban ahí para poder instruir. Estaban para poder instruir, para poder asegurarse que la ley de Moisés obviamente sea llevada a cabo. Dios había dado instrucciones claras para que el pueblo pudiera mantenerse limpio y vivir en su presencia. Y los sacerdotes obviamente eran los responsables de conocer, de enseñar, de aplicar estas leyes. Y por medio de ello obviamente el pueblo de Israel podía saber qué era, qué es, cómo es, qué debemos de hacer para estar bien delante del Señor, delante de Dios. La cual lo podemos ver explícitamente en el libro de Levíticos, en el capítulo 10, versículos 10 y 11. Pero por eso el Señor les hace 2 preguntas a los sacerdotes por medio de Ageo. Viene y quiero clarificar que cuando viene obviamente el Señor y hace estas 2 preguntas por medio de Ageo a los sacerdotes, quiero recordarle que obviamente Dios no era porque Él no sabía las contestaciones. Nuestro Dios soberano sabe las contestaciones, pero quiere ver qué es lo que van a contestar ellos, obviamente, para que haya un conocimiento, entendimiento de qué es lo que está pasando. Y viene y al hablar le recuerda, vea, y les deja la instrucción, un argumento en cuanto a ellos. ¿Dónde vemos este argumento? Obviamente, fíjese en otra vez el versículo 11, dice: así dice el Señor de los ejércitos, pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca el pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron, no. So, el centro de esta conversación está en esta pregunta. ¿Puede la santidad ser transmitida o puede ser contagiosa o puede ser dada nada más? El trasfondo de esta está en la ley de la ofrenda, en la ofrenda por el pecado, como lo describe el libro de Levíticos en el capítulo 6. Si vemos ahí el libro de Levíticos, capítulo 6, versículo 25 al 27, si puede buscarlo y va conmigo allí, Levíticos 6, 25 al 27, dice la palabra de Dios: habla a Aarón y a sus hijos y dile: esta es la ley de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado será ofrecida delante del Señor en el mismo lugar donde el holocausto es ofrecido. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofrezca por pecado la comerá. Se comerá en un lugar santo, en el atrio de la tienda de reunión, y todo el que toque su carne quedará consagrado. Y si la sangre salpica sobre la vestidura, en un lugar santo lavarás lo que fue salpicado. Ok, y a lo mejor te dirá qué quiere decir. Cuando vemos este Levítico 6, según Levítico 6, lo que está tratando de decir es de que si la carne está, que si la carne santa tocaba una prenda, tocaba una vestidura, esa vestidura quedaba santificada, trayendo a luz que la santidad se transmitía en un segundo nivel. Pero Ageo lleva la pregunta más allá. Si esa vestidura santa toca algo más, ¿ese tercer objeto es santificado o se convierte, se hace santo? Ahora, vemos de que en ninguna parte se hace tal afirmación, ni en Levítico 6, ni en ninguna otra sección de la ley. Así que los sacerdotes, obviamente, admiten o contestan de la manera correcta. Dicen, no, la santidad no se transmite. Y ya con esta pregunta contestada o respondida por medio de los sacerdotes, viene Ageo y continúa construyendo, obviamente, a donde les va a llevar, a lo que él quiere que ellos vean, lo que Dios está hablando, la cual les invito a que pongan mucha atención para que no se pierdan, porque puede perderse en ello. So viene Ageo, está construyendo este argumento, obviamente, con ellos, y hace la segunda pregunta, versículo 13. Dice: y dijo Ageo, si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquier de estas cosas, ¿quedará inmunda? ¿Quedará inmunda? ¿Quedará inmunda, perdón? ¿Quedará inmunda? Respondieron los sacerdotes. So, al ver esto, vemos que Ageo hace ahora la misma pregunta, pero enfocándose en la impureza en vez de la pureza. La cual fue, ¿puede la impureza transmitirse? Y obviamente ellos vienen y dan su contestación. Hemos de recordar, hermanos y hermanas, de que la ley de Moisés o mosaica es muy clara. Cuando vemos en el libro de Números, en el capítulo 19, versículo 11, dice: el que toque el cadáver de una persona quedará inmunda por 7 días. Y si usted brinca del versículo 11 al 22, dice: y todo lo que la persona inmunda toque quedará inmundo, y la persona que lo toque quedará inmunda hasta el atardecer. Trayendo a luz de que, a diferencia de la santidad, la impureza sí es transferible o contagiado, como queramos ponerlo. Y una persona que toca algo impuro se vuelve impura. Y todo lo que esa persona toca también se vuelve impuro. Y la impureza no era un asunto menor. Debemos de recordar que la historia nos enseña de que no era algo menor para el pueblo judío. Esto era una cuestión de justicia, santidad delante de Dios. Las personas que se volvían impuras tenían que aún separarse por un tiempo, dejar, no ir al templo y pasar un proceso que tenía que ser un tiempo de purificación para con ellos. Podía tomar tiempo hasta que fuera limpio nuevamente. So, la ley deja todo esto muy claro. Entonces, en respuesta a la pregunta de Ageo, los sacerdotes dan obviamente la contestación clara y correcto de una manera enfática. Dice, sí, la impureza puede ser transferible. Ahora bien, aquí es donde Ageo lleva obviamente su argumento o trae a luz, obviamente poder despertar en ellos lo que está sucediendo a este punto culminante. Él vuelve obviamente su veredicto verdadero y justo de los sacerdotes sobre la pureza e impureza en contra del pueblo de Israel. Fíjense lo que dice el versículo 14. Dice: entonces volvió a hablar a Ageo: así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen, inmundo es. Inmundo es. So podemos ver aquí que el versículo 14, debemos de pensar de que la santidad es lo que Dios desea más que obviamente nuestro trabajo. Sin santidad, obviamente todas nuestras obras van a ser vanas, van a ser inútiles. Lo que es interesante es de que Ageo no nos da el detalle obviamente específico por qué, sobre por qué concretamente trae esto a luz. ¿Por qué el pueblo estaban siendo impuros? Estudiando un poco sobre ello, pensamos de que la razón podría ser porque Israel había retrasado la reconstrucción del templo debido, obviamente, que se volvieron personas egocéntricas, falta de fe. Y su enfoque de ellos era primero hacer sus lugares de vivienda, lugar donde estar, en vez de enfocarse en lo que el Señor les había dicho, que era hacer el templo, pensando en ellos mismos. So, si Dios quiere que les sirvamos, debemos de entender de que sí, Él nos ha llamado a cada uno de nosotros a servirle a Él, pero que debemos de pensar de que lo que nosotros hacemos en nuestras vidas, más que nada, es que Dios quiere que podamos vivir vidas santas. Que el llamado de cada uno de nosotros es vivir vidas que obviamente sea para honrar a Dios. Que podamos reconocer que la santidad no es una opción en la vida del cristiano. No es una opción. Y note que dice David específicamente, lo dice claramente en el Salmo 51, el versículo 16 al 17. Dice la palabra de Dios: porque no te deleitarás en sacrificios, de lo que contrario yo lo ofrecería. No te agradará el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Dios no desea, hermanos y hermanas, Dios no está buscando de que seamos aquellos como se encontraba el pueblo de Israel, que era lo que estaban haciendo, que estaban simplemente caminando sus caminos en momentos de tradición y rituales religiosos. No hemos sido llamados para vivir ese tipo de vida, de tradiciones y rituales religiosos. El deseo de nuestro Señor es que aprendamos a humillarnos delante de Él y obedecer y saber de que debemos de vivir vidas santas. No es una opción. Ese es el patrón a lo largo del pasado, y lo podemos ver claramente cuando lees las escrituras. Vemos de que hay un patrón a lo largo del pasado del pueblo de Israel: llevar a cabo movimientos religiosos, tantas iglesias, movimientos religiosos. La pregunta es: ¿pero por qué el corazón está tan lejos de Dios? El corazón lejos de Dios. El Señor quiere que podamos ver que estos patrones están en nuestra vida y que cambiemos nuestra trayectoria, y que podamos saber de que lo que nos va a instruir acerca de cómo debemos de vivir una vida cristiana, como así debió de haber sido la instrucción, Ageo dando instrucción. Esta es la tercera vez que da instrucción por medio del Señor, de decir: dejen de estar viviendo de esta manera, dejen de estar viviendo de movimientos religiosos. Y por eso que es de que podemos hacer todo tipo de grandes cosas, hermanos. Podemos hacer todo tipo de grandes cosas para el reino de Dios. Pero si no vivimos correctamente, todo lo que hagamos va a ser en vano. Va a ser en vano. La pregunta es, ¿de qué sirve esforzarnos por construir y fortalecer la casa del Señor cuando vivimos como el mundo? ¿De qué les servía a ellos levantar un templo, tratar de levantar este templo para el Señor pensando de que eso los hacía a ellos correctos delante de Dios? Si Dios no estaba buscando sus manos para construir, lo que estaba buscando un corazón dispuesto para darle la honra y la gloria a nuestro Señor. Es lo que estaba buscando. Pero el pueblo siempre descarriado. El pueblo siempre descarriado. Y gracias a Dios que podemos ver por medio de la Escritura, Dios usando a hombres para traer la palabra. Porque en su soberanía de amor, aunque nos llama la atención, aún así nos sigue amando. Y aún así sigue dejando saber dónde estamos mal y qué es lo que estamos haciendo mal. Hay muchas iglesias hoy que están haciendo grandes cosas para ellos. Sin embargo, están espiritualmente muertos. Espiritualmente muertos, ¿por qué? Porque están ignorando que el pecado obviamente está siendo infiltrado cada día en la vida del cristiano. Porque están dormidos, no sabiendo de que el esfuerzo que nosotros podamos hacer va a estar totalmente vacío como iglesia, como pueblo, como hombre, como mujer, si no hemos de reconocer, así como el pueblo de Israel en este tiempo, de que sus esfuerzos son vacíos y sin sentido, a menos de que empiecen a vivir una vida, un estilo de vida en la santidad, buscando de Dios, reconociendo a Dios. Y es lo que el Señor nos llama el día de hoy. No se trata de perfección. Pero otra vez, las opciones del pueblo, las opciones del cristiano. Bueno, como no soy, todo el mundo sabe que no soy perfecto. Ah, entonces por eso puedo obviamente no tratar de cambiar, no hacer ningún esfuerzo por cambiar. Como no soy perfecto, pues mi opción es de simplemente pedir perdón y seguir haciendo lo que me gusta hacer todos los días. No, no es una opción. No es una opción. La santidad es para ser vivida, para reconocer de que obviamente si hemos de estar mal, así como este pueblo, puedan voltearse y decir, hoy reconocemos nuestro pecado y decidimos vivir una vida santa donde obviamente sabemos de que solo Dios es el que bendice. Mire lo que dice el versículo 15 al 17. Dice la palabra de Dios, y ahora pues consideren bien esto, de hoy en adelante, antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor, y en aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10, venía alguien a halagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. Los herí con vientos abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos. Pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Ageo viene y podemos ver aquí que cuando vemos lo que está mencionando la palabra aquí, vemos de que obviamente todo se quedaba corto. Todo se quedaba corto. No había suficiencia de nada. Y lo que trae a relucir aquí es de que Ageo les manda a la gente para que consideren el pasado. No solo hoy, sino también que puedan mirar hacia el futuro. Puedan mirar hacia el futuro. ¿Qué deben de considerar este pueblo? Que consideren lo vacío que se encuentran en sus vidas cuando vivían en impureza y desobediencia. Antes de comenzar a construir el pueblo, deben de considerar el tiempo de trabajo infructuoso cuando el Señor trató de usar su escasez de material para mostrarles el vacío espiritual que tenían. El tiempo que este pueblo pasó, que experimentó maldiciones del pacto, tal como lo describe el libro de Deuteronomio 28. Te invito a que pueda leer después. el capítulo 28 de Deuteronomio, para que pueda ver. A Jehová les manda a considerar estas cosas no solo una vez, pero sino otra vez, tres veces. Tres veces. ¿No les suena conocido este pueblo? ¿No les suena conocido? Que se le tiene que estar diciendo una y otra y otra y otra y otra vez lo mismo. Tenemos que reconocer esta mañana que si nos engañamos a nosotros mismos, estamos perdidos en cuanto al Evangelio, porque las Escrituras son claras para cada uno de nosotros, empezando conmigo. A veces podemos preguntarnos, ¿por qué Dios no hace esto en mi vida? ¿Por qué no me bendice? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Siempre cuestionando a Dios, porque obviamente esa es la buena opción que podemos tener. No miramos nuestra vida, bien miramos a Dios. ¿Por qué Dios? Y no nos preguntamos, ¿por qué tú? ¿Por qué yo? ¿Qué está pasando en mi vida? Y quizás no nos preguntemos por qué. Obviamente sabemos de que queremos superar este obstáculo obviamente de reconocer de que somos nosotros lo que le fallamos al Señor y que seguimos fallando al Señor. Y el Señor en su soberanía sigue dándonos oportunidades cada día más. No hay crecimiento. Y cuando no hay crecimiento en la vida del cristiano, como aquí en este pueblo, no había crecimiento, no podían ver más allá. Era porque era un tiempo donde tenían que reconocer de que tenían que arrepentirse de sus pecados, de sus decisiones, de sus motivos de vivir, de sus rituales religiosos, sus movimientos. Y es lo que la palabra de Dios nos llama a cada uno de nosotros cuando pensamos en la santidad, de que hemos de arrepentirnos cada día reconociendo de que debemos de parar, de dejar de pensar en que tenemos opciones de cómo vivir como cristiano y no hay ninguna opción. Que en vez de parecernos más a Dios, nos parecemos más al mundo. Si deseamos ver un movimiento especial en nuestras vidas de Dios, como le dicen por ahí, si deseas de que obviamente podamos, le llaman las iglesias notorias, avivamiento en sus vidas, hermano, es simple, no tiene que haber nada más en la iglesia, simplemente comiencen con un arrepentimiento del pecado y regresemos una vida de santidad y con eso basta, no hay que buscar más nada. Puedes orar, puedes leer las Escrituras, puedes venir todos los domingos, puedes venir todos los miércoles. Todas estas cosas son buenas, pero si tu corazón está alejado de Dios, entonces no estás viviendo una vida santa. No estás viviendo una vida santa y ese es el primer arrepentimiento que debemos de tener. Señor, perdónanos porque nos hemos alejado de qué es ser un cristiano. Soy cristiano, pero actúo más como el mundo. Soy cristiano, pero deseo más lo que el mundo tiene. Y quizás sea porque, obviamente, otra vez, nos hemos parecido más y más al mundo. Ahí está donde se contagia. Hermano, sí. Mientras más y más andas haciéndole del mundo, más y más te contagiarás y más vas a querer ser igual que ellos. No somos llamados a ello. Debemos de reconocer de que todo comienza con el arrepentimiento del pecado y el regreso a una vida de santidad. Fíjate lo que dice el versículo 18 y 19. Dice la palabra de Dios. Pero consideren bien esto, desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo, del Señor, considere bien, ¿está todavía la semilla en el granero? ¿Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto? Pero desde hoy yo os bendeciré. Aquí vemos en esta enseñanza de que Dios nos llama a comprometernos. Nos llama a comprometernos obviamente con el Señor, porque Él es el único que va a producir. Esta vez el Señor viene a leer estos versículos El Señor viene y les manda a considerar el pasado más reciente. El periodo del tiempo desde que comenzó la reconstrucción, que había sido como unos 16 años hasta el día de hoy. Considere esto. Le pregunta el Señor, ¿ha mejorado mucho? ¿Algo ha mejorado? ¿Ha mejorado las cosas para ustedes? No, nada había mejorado, no. Aún no han visto ni siquiera fruto de su trabajo. Así que mientras el Señor les manda, obviamente, a considerar la realidad de su pasado, no lo deja sin una promesa para el futuro. Y al finalizar en el versículo 19 dice, pero desde este día os bendeciré. Son estos versículos finales lo que trae a luz para nosotros para entender es de que estos versículos finales de este texto es de que vemos de que Dios promete bendecir a partir de ese día en adelante. ¿Por qué? ¿Por qué Dios promete esto? Porque el pueblo respondió al llamado. Se arrepintieron de su pecado y regresaron a la obra de Dios que Dios los había llamado a hacer. Y a lo mejor la pregunta para nosotros en esta mañana, una pregunta que sale al aire es, entonces, ¿cómo puedo vivir una vida santa? Y obviamente mucha gente se esforzará por alcanzar la santidad manteniendo una lista de cosas que deben de hacer y cosas que no deben de hacer. Y muchos van a poner límites en ellos mismos, creando, pensando una seguridad de mantenerse limpios. Pero hermano y hermana, en esta mañana te recuerdo de que lamentablemente los resultados son siempre los mismos. Por mucho que intentemos, todavía seguimos fracasando. Por nuestra vida pecaminosa, la humanidad. Nunca vamos a poder estar a esa altura. Pero otra vez, no hay opción para obviamente usar esto como excusa. Sabemos de que nunca vamos a poder ser perfectos. Nunca podremos ser suficientes buenos. Pero la respuesta a este problema es simplemente dejar de intentarlo y recordar de no tratar de vivir una vida santa por nuestras propias fuerzas. Es recordar de que no podemos vivir una vida que sea aceptable a Dios porque yo creo que puedo, porque yo hago para el Señor. No se trata nunca de eso. Se trata que de la única manera que podemos vivir una vida de santificación santa delante de Dios es amando a Jesús, siguiendo el hacer en nuestras vidas que Él es lo único a lo cual nosotros queremos alcanzar. Nada más, nada más. No puede ser por nuestras fuerzas. Nunca podremos cumplirlo con nuestras fuerzas. Pero la palabra de Dios es clara, que dice que por sus fuerzas, por las fuerzas del Señor, que nos ayuda cada día a poder ver de que podemos alcanzar esa relación y estar con Él, reconociendo de que su palabra en oración, el amarle, el reconocer de que Él es el Dios único y que somos fieles a Él, es lo que nos lleva a este punto de la santificación. Es de la única manera. Mientras más podemos ver esta relación que tenemos con nuestro Señor, cuando más le amamos. No es las personas más santificadas o santas, no son aquellas que pasan todo el día en una iglesia o haciendo cosas, trabajo para el Señor. Era obvio, el pueblo de Israel aquí pensaba que porque habían hecho el templo, que ya con eso estaban bien delante de Dios, cuando no es así. ¿Cómo nos confundimos? ¿Cómo nosotros mismos atraemos el querer modificar nuestros pensamientos y creemos que podemos modificar el pensamiento de Dios cuando Dios es Dios y su palabra es su palabra y nadie podrá cambiarla? Nadie podrá cambiarla. Esta mañana necesitamos pensar, tenemos que pensar en esta realidad. La impureza, la pureza, la bendición, la maldición, la santidad. ¿Qué estamos haciendo con esto como cristianos? No es una opción. No es una opción. Pero gracias a Dios que en el Nuevo Testamento vemos por medio de las Escrituras que dejó en claro que todo el sistema del pacto mosaico se cumple y transforma a través de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vemos de que este pacto y su sistema del pacto mosaico de limpieza, impureza y sacrificio fue simplemente temporal e incompleto. Era solo una sombra proyectada por el pacto más sustancial, permanente, completo. Y ese era por medio de nuestro Señor Jesucristo, Cristo Jesús. El libro de Colosenses capítulo 2 versículo 16 dice claramente: por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Él, nuestro Señor Jesucristo, murió en la cruz, resucitó entre los muertos al tercer día, demostrando que el pecado y la maldición de la muerte había sido derrotado, y ahora ofrece su perfecta limpieza para cada uno de nosotros, su perfecta justicia para cada uno de nosotros, su perfecta libertad de la maldición para cada uno de nosotros. Ese es el regalo, regalo gratuito de gracia para aquellos que le reciben por fe. Y el resultado es que mediante el arrepentimiento y la fe podemos presentarnos, hermanos y hermanas, delante de Dios plena y finalmente limpios y justos. No simplemente con limpieza de manos, así como este pueblo pensaba, sino con limpieza de corazón, como dice el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 9. No por méritos propios, recordamos, hermanos, no por méritos propios, sino por el mérito de Cristo a favor de nosotros. Jesús cumple y transforma nuestra comprensión y el entender quién es Dios. Él es y será una nueva y la mejor ofrenda por el pecado, mediante la cual, si nos acercamos a Él, si vivimos para Él, si por medio de la fe caminamos con Él, obviamente viene y nos ayuda para que podamos vivir vidas santas. La santidad no es lo que el pueblo en sí pensaba en ese momento de su vida. Debemos de recordar que solo Jesús nos da esta oportunidad ahora que podamos ser limpios. Solo Jesús puede hacernos justo, y que debemos de buscarla cada día. Así como decía Lucas en el capítulo 5, versículo 12 al 13, esta porción específica dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquí es un clamor a Él, un clamor a Él, aquel que se encontraba enfermo. Son esta mañana, al terminar, los principios de Ageo aquí son atemporales y relevantes para los cristianos el día de hoy, para cada uno de nosotros. Somos llamados a vivir vidas santas, hermanos y hermanas, a servir a Dios con un corazón recto y a confiar en su bendición, el poder saber que incluso cuando no vemos más alrededor de nosotros, inmediatamente sabemos de que Él está obrando. El problema es de que sabemos de que humanamente no lo podemos ver, pero nuestra cercanía en el corazón sabemos de que Él está obrando. Es un tiempo donde se llama la atención a cada uno de nosotros en esta mañana de que examinemos nuestras prioridades. Examinemos nuestras prioridades para ver si estamos más interesados en nuestros propios placeres que en hacer la obra de Dios. Piensen en ese momento. Examinemos si nuestras prioridades, estamos más interesados en nuestros propios placeres que hacer la obra de Dios. Debemos de aprender a rechazar una actitud de derrota. Cuando enfrentamos las oposiciones que todos vamos a enfrentar, o circunstancias, puede haber desaliento, pero podemos entender de que nuestro Señor obviamente no nos rechaza. Él nos llama para que nos acerquemos aún más. El poder confesar nuestro fracaso, el poder confesar obviamente y procurar de vivir vidas puras delante de Dios, es tan importante como el agua que tomamos, como la comida que comemos. Porque sabemos de que si no tomamos agua, si no comemos, moriremos. Por eso dice la palabra de Dios que no te preocupes en lo que comerás, lo que tomarás. Aún no te preocupes por cómo si vestirás, porque Él es el que sustenta todo. Su palabra es clara, Él sustenta todo. Hemos de confesar nuestros fracasos, hermanos, y ser obedientes delante de Dios y reconocer la verdad. So, hoy el Señor nos enseña por medio de las Escrituras a actuar con valentía por Dios, y que debemos de tener una seguridad de que Él siempre está con nosotros y que Él siempre está en control de todas las circunstancias. Pero todo esto está no para aquel que está en el mundo, está para aquel que está en Cristo Jesús. En esta mañana, en esta mañana, descansemos. Vayámonos obviamente entendiendo la palabra y escudriñando nuestros corazones y nuestras vidas, pero descansen. Descansemos seguros en las manos de Dios, sabiendo que Él nos bendecirá abundantemente mientras obviamente le somos fiel a Él y no fiel al mundo, porque Él es el merecedor de todo. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en esta mañana, al venir delante de ti, Señor Padre, te damos gracias. Gracias porque es hermoso, increíble, el poder saber que cuando leemos las Escrituras, yo decía, Señor, gracias porque como usaste a este varón para que diera una palabra profética al pueblo, para que pudieran entender que están caminando mal. Pero qué hermoso es poder saber, Señor Padre, que utilizas en estos tiempos tu palabra. Queda grabada para que podamos recordar y saber que nos llamas a cada uno de nosotros a vivir vidas que te agraden a ti. Una y otra vez somos recordados, Señor, así como recordaste tu Padre a este pueblo de Israel, así tú nos recuerdas el día de hoy cómo nos llamas una y otra vez. Regresen hacia mí, regresen hacia mí, regresen hacia mí. Y hemos de pensar que porque venimos a la iglesia quiere decir que estamos regresando hacia ti. Estamos equivocados. Venimos a la iglesia simplemente porque es una opción para pensar que estamos bien. No, ayúdanos de veras a regresar a ti. Regresar a ti, Señor Padre, es vivir vidas santas. Es vivir vidas arrepentidas, reconociendo que solamente son tus fuerzas, Señor, la que me ayuda a vivir como así tú me pides vivir. Y que no soy nada ni nadie, Señor Padre, y que simplemente me sostengo y me sustento de ti. Gracias. Gracias, Señor Padre, por tu palabra en esta mañana. En tu santo nombre, Señor Jesús.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También te invitamos a que visites nuestra página web www.vidaabu.com para aprender más acerca de nuestra iglesia. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.